Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
De Donosti nos llega el primer trabajo discográfico del grupo vasco-gitano Sonakai. Su música es el reflejo perfecto de la simbiosis cultural que ha tenido lugar en Euskadi con el pueblo gitano. Dentro de unos minutos vamos a hablar con Johnny Camacho, miembro de Sonakai, que nos va a presentar este álbum.
Pero antes vamos a ir a Cataluña, porque desde Barcelona Mercedes Porras Soto, presidenta de la Fundación Pere Closa, nos hablará de un interesante programa de promoción educativa con la comunidad gitana.
Y además contamos con una primicia. El director teatral Francisco Suárez nos ha enviado en exclusiva un fragmento de su adaptación de la obra Diálogo del Amargo de García Lorca. Este montaje se va a estrenar el año que viene en el Teatro Español de Madrid.
Bienvenidos al tiempo del arte y de la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Never Let Me Go, una preciosa composición de Bill Evans que en su día versionó Niño Josele en su disco Paz. Y hemos rescatado este tema porque la trompeta que escuchábamos ahí era de Jerry González, trompetista y percusionista nacido en el Bronx, de raíces puertorriqueñas. Jerry González llevaba afincado en Madrid desde hace ya muchos años.
Figura imprescindible en el mundo del Latin Jazz, Jerry tocó con los más grandes del género y una vez llegado a España también lo hizo con primeras figuras del flamenco, como Paco de Lucía, Enrique Morente, Niño Josele, Jorge Pardo o El Cigala. Precisamente El Cigala le produjo uno de sus últimos trabajos discográficos. Esta semana fallecía en su casa del barrio madrileño de Lavapiés y nosotros le hemos recordado con el sonido de su trompeta junto a Niño Josele.
Como os decíamos al principio, el director teatral Francisco Suárez está ultimando un nuevo montaje. Se trata de una adaptación de la obra Diálogo del Amargo de Federico García Lorca, que se va a estrenar el año que viene, que ya queda muy poquito, en el Teatro Español de Madrid.
Esta particular versión del director extremeño pone de relieve el drama de la llamada memoria histórica que también padeció el pueblo gitano. Francisco Suárez ha tenido la gentileza de adelantarnos en primicia un fragmento del monólogo con el que se inicia la obra. Y suena así.
A mi tío Amargo se lo cargaron los civiles el verano del 36, cuando la guerra, en el camino de Málaga a Granada, donde iba a vender un caballo. Contaba a mi abuela que era un buen gitano, que lo mismo echaba el rato con los payos que con los suyos. Lo retrataba como un mozo bien plantado, que miraba con el brillo fijo del diamante y vivía como si supiera que el sol nunca se apagaría. Decía que su hijo era un macho que abrazaba fuerte, pero con la ternura que le gusta a las mujeres, y que hablaba de la muerte como si la llevara metida en el bolsillo chico de su chaleco. Vestía de negro, con el luto adelantado, y se pasaba acicalado con una rama de romero prendida en la cinta de raso de su mascota. La flor del romero huele a gloria, como él olía. Se ganaba la vida como tratante de ganado, con oficio y con toda la decencia que permiten los que desconfían de nosotros por envidia. De poca hambre y mucha juerga. Si vendía alguna bestia en el rodeo, no se le veía el pelo en varios días. Y en esa espera, a mi santa abuela se le hacían las noches eternas, esperándola asomar a la ventana con el respiro ahogado y la guindama enganchada a raíz del alma. Y cuando volvía, siempre mató, le quitaba las botas y con un beso de madre se dormía. En casa no chanelaban de política, pero se barruntaban que los vecinos andaban a la greña por cosas que nosotros ni nos planteamos. A mi gente no le cabía en la cabeza cómo dos hermanos podían llegar a matarse por una idea o un cacho de trapo. Sabemos poco de letras y lo justo de números, pero sabemos de sobra que la vida vale más que cualquier otra cosa. La vida solo puede quitártela el tiempo o un enfado de un divé. La noche que lo mataron, salió de casa con media sonrisa en la boca y la lumbre de un cigarro colgando de ella. Mi abuela, la pobre, le dijo antes de irse: hijo, ten cuidado con esos jondunares que andan por los caminos como los jinetes del apocalipsis. Pero él no lo echó en cuenta. Desde ese día, mi madre, su hermana y yo hemos hecho el camino de Málaga a Granada muchas veces buscando su cuerpo. Pero nada de nada. Lo dejaron tirado como un perro. Solo sus tricornios saben dónde acabaron sus huesos. En la noche de luna me parecía ver sus ojos espantados mirando al cielo en busca de alguien que le dijera por qué lo mataron. De vuelta a casa, caigo rendido y me duermo mentando su nombre y hablando con él. Con el paso de los años se me secó la fuente del llanto, pero no la del recuerdo, ya que sigue más vivo que nunca, clavándome rejones en la sien. Un dolor tan testarudo que no te lo quita el sueño ni pastilla alguna. Cuando veo a las malas hierbas arrasando como una plaga la siembra, es como si viera la maldad de los hombres rompiendo los corazones. Pero a pesar de ello, y aunque tenga ya la esperanza congelada, abriré mis manos cada día para que la bendita lluvia me las lave de revanchas. Hasta que me llegue la hora, seguiré aquí, Penene, esperando su vuelta y me lleve con él a la grupa de aquel caballo que no llegó a vender nunca y que dicen que miraba con una tristeza infinita. Como si el animal soliera lo que iba a pasar.
En la voz de su autor, Francisco Suárez, hemos escuchado en primicia un fragmento de su adaptación del Diálogo del Amargo de García Lorca. Próximamente se estrenará en las tablas del Teatro Español de Madrid.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Nos vamos hasta Cataluña porque la Fundación Pere Closa en Barcelona está desarrollando un proyecto educativo con el alumnado gitano que está obteniendo importantes logros en el éxito académico de los chavales.
Esta iniciativa se llama Ciclavipen Saborensa, que significa en la lengua gitana educación para todos. Y como solemos decir siempre en este programa, que en las aulas está el futuro. Pues queremos conocer el trabajo de la Fundación Pere Closa y este proyecto, y nos lo va a contar Mercedes Porras Soto, que es la presidenta de esta fundación. ¿Qué tal, Mercedes?
Hola, muy buenas, Joaquín y Manuel, ¿cómo estáis?
Encantador de saludarte, Mercedes.
Igualmente.
Cuéntanos, así para empezar, yo creo que podríamos empezar porque nos hables de la Fundación Pere Closa. ¿Cuál es vuestro trabajo y vuestros objetivos en esta entidad?
Ajá, perfecto. Pues mira, os hago un pequeño resumito muy breve. La Fundación Pere Closa nace hace, justamente este año hemos cumplido los 20 años de fundación y nace, bueno, pues con una intención muy clara desde un principio, que es, afortunadamente, los miembros que formamos la Asamblea de Fundadores y de ahí su patronato, somos gitanos y gitanas de diferentes procedencias, pero todos afincados aquí en la zona de Barcelona y el barcelonés, y personas que por suerte hemos podido o pudimos en su día estudiar, tener estudios superiores, la mayoría de nosotros, y que teníamos un objetivo en común, ¿no? Consciente de las carencias que tenía en aquel momento nuestro pueblo y que sigue teniendo, que es la falta de formación de nuestros niños y jóvenes, pues pensamos invertir esa suerte que habíamos tenido nosotros, ¿no? En poder hacerlo, en poder haber estudiado, invertirla en las futuras generaciones de niños y jóvenes gitanos y gitanas y ayudarlos a poder conseguir el éxito escolar. Es de ahí de donde nace nuestra idea de montar esta fundación.
Fundación Pere Closa, que se llama así en recuerdo de Pere Closa. ¿Quién fue Pere Closa?
Sí, esto es una pregunta que nos hace muchísima gente. Pere Closa fue un jesuita catalán, que durante, bueno, dedicó gran parte de su vida, por no decir toda su vida, a ayudar a gitanos y a gitanas en varios lugares de la geografía del Estado español, ¿no? Sobre todo estuvo en Andalucía, en Granada y en Sevilla, conviviendo el día a día con gitanos y gitanas, y aparte de ayudarles muchísimo, ¿no?, de entregar su vida a los gitanos, él tenía una máxima que hicimos nuestra, y es que él, su máxima era decir que los gitanos podemos estudiar sin dejar de ser gitanos. Entonces, como eso también es nuestra idea y nuestro logo, por decirlo de alguna manera, nuestro ADN de Fundación Peraclosa, nos pareció muy justo que nuestra fundación llevara el nombre de esta persona que tanto había hecho por los gitanos y que tanto fomentaba la formación. Y por otro lado, como también una de nuestros objetivos o nuestra filosofía es la interculturalidad, pues pensamos que sería, aparte de rendir un homenaje justo a este señor, sería muy bueno que nuestra fundación tuviese un nombre de una persona que no es gitana, pero que entregó su vida y su esfuerzo y su trabajo al pueblo gitano.
Y yendo ahora a este proyecto educativo con el que te saludábamos, pues cuéntanos también en qué consiste y cuáles son las bases de este proyecto.
A ver, este proyecto es un proyecto que nace justamente hace también 20 años, es el primer proyecto que lleva a cabo la Fundación Peraclosa, y es un proyecto del que estamos muy orgullosos porque es un proyecto que diseñamos por completo nosotros, los miembros de la Fundación, sin ayuda de nadie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Evidentemente en la Fundación contamos con miembros de la Asamblea de Fundadores y con patronos que son especialistas en el mundo de la educación. Entonces es un proyecto cuyos objetivos generales son impulsar la consecución del éxito escolar del alumnado gitano, potenciar la normalización educativa de estos alumnos, porque queremos hacerlo todo desde un plano de la normalidad, y promover la interculturalidad, como ya decía antes, y la igualdad de oportunidades. Entonces, es un proyecto que está implantado en 5 territorios de Cataluña, y es un proyecto que lo que busca es eso, es ayudar a conseguir el éxito escolar del alumnado gitano. Y digo ayudar porque el éxito evidentemente lo consiguen los alumnos. Nosotros somos un granito de arena, un granito de arena que está ahí apoyando codo a codo con los niños, con los chavales, con las familias, con los centros educativos, con el entorno, con todo el tejido asociativo que hay en estos barrios donde estamos trabajando el proyecto. Y lo que intentamos es en que todo momento el alumno se sienta acompañado por una entidad gitana, por unos profesionales gitanos que apuestan por ellos, que creen en sus capacidades y en sus competencias, y que van a estar ahí ayudándoles hasta que dejen de estudiar, hasta que acaben sus estudios.
Decíamos al principio de tu entrevista que en las aulas está el futuro. Nos congratulamos todos de estas iniciativas que ponen de relieve el éxito escolar, el éxito académico de muchos niños y niñas gitanos. Y repasando la documentación de vuestros programas, me llamó especialmente la atención un párrafo en el que hablabais de los 4 pilares fundamentales de la educación, que son saber, saber hacer, saber estar y saber ser. Ahí queda eso, ¿no?
Sí, ahí queda eso. Es evidente, y utilizamos la palabra saber porque, claro, va muy ligada también a todo lo que nosotros trabajamos, ¿no? Es evidente que tenemos tanto nosotros tenemos que dar a entender al resto de nuestra gente, ¿no? Estos 4 pilares fundamentales, ¿no? Porque son fundamentales para poder llegar a una promoción que pasa evidentemente por la formación, ¿no? Para nosotros es lo más importante, y además nos hace incluso hasta más gitanos, ¿no? Porque nos sitúa en igualdad de condiciones, ¿no? Todo este saber hacer, el saber estar, el saber nos sitúa en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad mayoritaria, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental.
Igual de fundamental, imagino que será también trabajar no solamente con los niños y las niñas, sino con sus familias, porque a veces también el problema de que no se continúe la carrera, digamos, escolar, también está, a lo mejor, en ocasiones estará también en el seno familiar, que no confíen en la vida académica, ¿no? Y seguramente que tendréis que hacer trabajo no solamente con niños, sino con su entorno familiar, ¿no?
Evidentemente, para nosotros es imprescindible el trabajo con las familias, imprescindible, porque bueno, nos encontramos problemáticas que todavía existen y que por desgracia tardarán, esperemos que lo mínimo posible, ¿no? Pero tardarán en arreglarse, ¿no? La escuela utiliza códigos muy diferentes a los códigos que utilizamos la mayoría de los gitanos, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar con las familias en la comprensión de estos códigos, en acercar a las familias a los centros educativos, que vean los centros educativos como parte integrante de la vida diaria, tanto de sus hijos como de ellas mismas, ¿no? De los padres y de los madres y de las madres. También, por otro lado, también potenciamos, esta relación es bidireccional, también potenciamos en las escuelas y en los institutos la relación con las familias, porque no se trata solo de que las familias se acerquen, se trata de que los centros educativos estén abiertos a ese acercamiento, ¿no? Y sigue siendo fundamental seguir sensibilizando a las familias, el hacerles visible el por qué es necesario que sus hijos e hijas estudien, ¿no? Las capacidades de promoción que eso les puede aportar, ¿no? También es cierto que el proyecto Si la Defensa Bonensa trabaja con niños que no son absentistas. No son absentistas para nada, desde infantil, desde educación infantil no son absentistas. Y eso ya te da mucho que entender, ¿no? Son familias que en un principio ya tienen ese interés porque sus hijos vayan a la escuela, ¿no? Y ya simplemente con este interés es mucho más fácil trabajar muchísimas cosas que vendrán en un futuro, ¿no? Como es el paso de primaria a secundaria, donde el 100% de nuestros niños del proyecto pasan a secundaria sin problema, además con muchas ganas, con mucha ilusión, las familias también, lo viven con mucha emoción, el paso al instituto, emoción en positivo. Entonces es fundamental. Nosotros como gitanos no podemos obviar el tener a las familias muy implicadas dentro del proyecto, porque lo que estos niños vean y sientan en casa y oigan hablar a sus padres sobre los colegios, los maestros, los tutores, si es en positivo, esto va a ayudar muchísimo en la trayectoria formativa de los alumnos, ¿no? Entonces, para nosotros son y deben ser nuestros aliados número uno, las familias gitanas.
Qué importante todo esto, porque nos estamos literalmente, yo creo, jugando el futuro, ¿no? El éxito académico de nuestros niños y de nuestras niñas está, además, yo creo que el indicador, uno de los indicadores más importantes es la cada vez mayor presencia de padres y madres en las AMPAs. Pero no solamente eso, sino que también este programa pretende acercar al profesorado una serie de conocimientos sobre la cultura gitana que pueden incidir muy positivamente en el currículo, en la acción educativa, ¿no?
Evidentemente, si una parte importante son las familias, otra parte importantísima también son los profesionales de los centros educativos. Entonces, tanto por un lado con el trabajo diario de las técnicas educativas que llevan a cabo el proyecto en las diferentes zonas, en los diferentes territorios, el trabajo diario del día a día, ¿no? donde el contacto con los profesores y con los maestros es continuado. Como por ejemplo también llevando la cultura gitana a las aulas a través de otro proyecto o de otros proyectos que tenemos dentro de nuestra área de cultura gitana, que son los cuentos romanó y quiénes somos los gitanos, que son dos actividades que también llevamos a cabo aquí en la fundación. Pues damos a conocer la cultura gitana tanto en centros educativos donde hay alumnado gitano como en centros educativos donde no hay alumnado gitano, porque creemos que es igual de necesario, tanto en unos centros como en otros, que los profesionales docentes tengan conocimiento de nuestra cultura, porque al tener conocimiento de nuestra cultura, la relación tanto con los alumnos como con los padres de los alumnos va a ser mucho más fluida y va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, intentamos dentro de todo lo posible, de nuestras capacidades, posibilidades mantener presente la cultura gitana dentro de los centros educativos.
Claro, todo esto es muy importante porque digamos que son trabajos que yo creo que las propias instituciones, sobre todo públicas, académicas, ¿no?, tendrían que estar haciendo, pero que yo sabemos todos cómo es luego el día a día, los horarios, la carga de trabajo, la falta de recursos, y es importante que instituciones como la Fundación Peraclosas y otras entidades que estáis ahí en ese tercer sector estéis justamente ocupando, desarrollando ese trabajo que muchas veces las propias autoridades o instituciones educativas no llegan.
No llegan, exacto. Exacto, y es un trabajo que nos derivan, por decirlo de alguna manera, ya que ellos no llevan a cabo, ¿no?, por lo que sea, en cada caso en particular, en cada administración en particular, es un trabajo que nos derivan a nosotros. Pero que por otro lado también es legítimo, ¿no? Nosotros somos entidades gitanas, formada por gitanos y gitanas, y qué mejor que nosotros para dar a conocer nuestra cultura, ¿no? Claro. Además, desde la Fundación Peraclosa lo que intentamos es dar una imagen muy actual, muy real y muy positiva sobre nuestra cultura, ¿no? Somos los primeros autocríticos, ¿no?, en esta cuestión. Entonces queremos dar a conocer una cultura gitana que es la cultura gitana, por supuesto, pero también desde una perspectiva intercultural, ¿no?, basándonos en las igualdades de todas las personas, que todas las personas somos iguales, pero que también tenemos nuestras diferencias, ¿no? Entonces, nos gusta trabajar codo a codo con el resto de personas, ¿no?, que no sean gitanas. Entonces, el ingrediente ese de la interculturalidad, que también introducimos en todos nuestros proyectos, porque tiene que estar presente y porque creemos en ello, pues hace muy posible que nos sea muy fácil llegar a los centros educativos y poder plantear todo este tipo de proyectos, ¿no?
Mercedes Porras Soto, presidenta de la Fundación Peraclosa. Desde aquí os damos la enhorabuena por este magnífico trabajo.
Muchísimas
y
gracias.
Confiamos en que siga ese incremento del éxito académico de nuestros chavorrillos y tendremos ocasiones de ir contándolo más adelante.
Perfecto, sí, yo también. Nosotros seguimos apostando 20 años después por lo mismo, aunque pese a que tenemos resultados, bueno, tenemos no, los chavales tienen resultados muy buenos cada día más tenemos a más universitarios, a más chicos y chicas con másters, pero bueno, vamos a seguir continuando con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, innovando también, porque tenemos que ir innovando, los tiempos van cambiando. Y en eso estamos y vamos a seguir estando mientras haga falta.
Mercedes, te mandamos un abrazo y muchas gracias por vuestro trabajo.
Igualmente a vosotros. Muchas gracias.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Daniel. que va aquí va ni esquío.
Escuchado esta canción alguna vez en este programa, es un clásico del cantautor vasco Mikel Laboa, que el grupo donostiarra Sonakai ha versionado de esta forma tan hermosa que estamos escuchando.
Choria Chori está incluida en el primer trabajo discográfico de este grupo de artistas gitanos vascos, un trabajo titulado Sonakai Denontzat, del que vamos a hablar con Johnny Camacho, que es el cantante del grupo. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Encantados de tenerte aquí para, en primer lugar, felicitaros por este primer disco que se viene gestando desde hace unos meses y que la verdad es que nos encanta.
Pues muchas gracias, agradecido de verdad por tus palabras y que os guste nuestra música.
Johnny, vascos, pero el nombre del grupo, empezamos por ahí, no es euskera, el nombre del grupo Sonakai es romano.
Sí, es nuestro idioma, significa oro, del romano, y a los gitanos, pues, a la mayoría nos gusta mucho, ¿no?, el oro, y es síntoma de abundancia, ¿no?, y de bienestar, y de que las cosas, pues, van bien, y Denontzat significa para todos. Entonces nosotros en los conciertos solemos decir salud y libertad y Sonakai Denontzat.
Qué bonito. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí acabo de llegar.
Muy bien, habéis estado de concierto hace nada, ahora repasaremos las fechas de vuestra gira, venís de vuestra tierra, de San Sebastián, habéis estado allí tocando y ahora comentaremos por dónde va a ir la gira de este disco, pero eso que estamos hablando con un gitano vasco, es decir, son dos culturas con mucha personalidad, pero que lejos de lo que pudiera pensarse, esa personalidad no solamente no ha sido exclusiva, sino que al final os entendéis perfectamente, vascos y gitanos, en fin, vivís perfectamente, sois gitanos y sois vascos, dos culturas con mucha personalidad que al fin y al cabo lo que hacen es crear otro tipo de cultura, ¿no? Prosperar, crear riqueza cultural, ¿no?
Eso es, ¿no? Al final son dos culturas súper antiguas, muy fuertes, que han tenido, pues, el romano poco a poco pues ha ido perdiendo, por desgracia, ¿no? Pero el euskera aquí está muy patente. Y tienen una música y una cultura pues desde hace siglos, ¿no? Y nosotros aquí llevamos toda la vida. En ningún momento nos hemos sentido excluidos. Sí que a veces pues la sociedad, o te encuentras a alguien, pues, ¿no?, racista, clasista o machista, pero como hay en todos los lados, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente nos ha acogido con los brazos abiertos, han sentido el mensaje que realmente nosotros queríamos mandar haciendo lo que venimos haciendo, que es que se escuche el euskera fuera de Euskal Herria, y sobre todo hacer sentir que igual que nos sentimos gitanos, nos sentimos vascos y nos encanta nuestra cultura y la defendemos allí donde vamos.
Johnny, ¿tú fuiste a la Ikastola?
Yo no, yo estuve en un colegio donde se hablaba todo en euskera y euskera estaba impartido también como una asignatura más, ¿no? Pero la verdad es que aquí en el barrio y en la calle se habla mucho el euskera, ¿no? Y se vive mucho en la música en euskera también. Tenemos en el grupo José Luis Jiménez Belcha, que es el bajista del grupo, que es Echeverría, que son los primeros gitanos que entraron a San Sebastián, ¿no? Que Eche significa casa y Berría significa nueva, y les pusieron una casa nueva y por eso se llama Echeverría. Hace siglos que están esos gitanos aquí en Euskal Herria. De hecho, tienen el idioma materno como el euskera, ¿no? Como idioma materno. Ellos hablan en casa, hablan euskera.
Y también se ha perdido, pero había un tesoro léxico en el País Vasco, que era el Rominchela, esa variedad del caló con el euskera, ¿no?
Sí, la verdad es que era en un sitio un poco concreto, ¿no?, de Euskal Herria, y sí que habíamos escuchado hablar de que había muchos gitanos que, claro, al estar los Echeverría aquí durante tantos años, pues el romano y el euskera se fue enlazando y entre ellos tenían pues un dialecto, pues imagínate qué bonito sería aquello.
¿Todavía hay algún viejo que recuerda algunas palabras de Romanchela y alguna frase, no?
Que yo conozca, no, pero sí que sé que la familia de Belcha conoce a toda esa gente porque cuando se juntan son todos Echeverría y seguro que sí, seguro que el bajista conoce a más de uno, no solamente uno, sino a más de uno.
Y Johnny, ya entrando de lleno en la música, ¿cómo surge Sonacay? ¿Os juntáis un día y dijisteis, vamos a cantar por bulerías en euskera? ¿O cómo fue?
La verdad.
Una patadita, por la boa.
La verdad que fue un poco así, ¿eh? Yo sí que llevábamos mucho tiempo tocando nosotros juntos a nivel estatal, pa' aquí y tal. Nosotros teníamos cada uno su banda. Yo era percusionista y hemos estado en todos los sitios, pero sí que teníamos nosotros ese ratín de juntarnos y gozarla juntos, porque somos todos familia, nos hemos criado todos juntos en la iglesia evangélica y en la vida, ¿no? Hemos crecido juntos. Y entonces, un día en un ensayo, acabamos del ensayo, estábamos recogiendo y se puso a tocar por bulerías. Y yo salí cantando el Choriak Chori, pero es que lo canté igual que si hubiera cantado de verdad en una bulería de Morente o una bulería de Camarón. Me salió así porque al final eres vasco, eres euskaldún y tienes ese arraigo a tu tierra y esas canciones pues las sientes. Y lo salí cantando así como pues ya te digo, como si hubiera cantado una de Morente o un cacho de Camarón o...
Que le hubiera gustado escucharla a Mikel Laboa, ¿no?
Segurísimo, segurísimo que sí. Porque cuando estuvo aquí con Enrique Morente, se abrazaban en el escenario, se miraban, se comían con la mirada de las cosas que compartían en uno con el otro, ¿no? Los dos eran genios, eran innovadores de todo. De hecho, yo sé que tenemos alguna historia de que Laboa compró alguna guitarra a Morente o Morente le enseñó alguna guitarra que a Laboa le gustó mucho.
El otro día yo descubrí una versión también muy curiosa de esta canción de Mikel Laboa, nada menos que de Joan Baez. ¿Conocías esa versión?
Sí, claro. Es muy versionado. Ya te digo que aquí es un himno, ¿no? Y Baez todo lo que hace lo hace bien.
El poema es muy bonito, pero nos gustaría, lo hemos escuchado, que aunque fuera brevemente nos dijeras lo que dice esa canción en castellano.
Dice que si el pájaro sería mío, si el pájaro sería mío, no hubiera escapado, porque le hubiera cortado las alas. Pero como yo quería al pájaro, al final lo dejé volar.
Mm-hmm. Qué bonito.
Qué bonito.
Es un canto a la libertad, ¿no? Cuando Mikel Laboa hizo este tema, pues aquí la verdad es que no se podía ni hablar. No aquí, sino en cualquier parte de España donde no se podía pues expresar libremente sus opiniones, ¿no? Y dice cosas muy, muy, muy importantes que ya no antes, ¿no? Sino que ahora también se pueden poner a modo de actualidad porque es un tema transgeneracional. que nunca va a pasar de moda. Por eso las versiones que se hagan de ese tema, todo, o sea, al final cada día que pasa lo escuchas de otra manera y te da otra riqueza musical, porque es tan sumamente potente lo que dice y cómo lo canta él.
Y además de esta versión de Mikel Laboa, también habéis hecho otras versiones de textos de cantautores y poetas vascos también, euskaldunes, ¿no? Aparte de sí. Laboa.
Hemos hecho el Orechoak de Benito Lertxundi, que trata de una flor que está en el campo y habla con un niño, y pues el niño la quiere arrancar, pero si no, no tendrá su fruto y tal, ¿no? Y habla de todo, pues de lo que se siembra se recoge, ¿no? Al final. También hacemos otra versión de Urco, que es el Enengo y Casagallá, que significa la primera lección, que es yo soy, tú eres, él es, ¿no? Y él empieza a cantar eso, y en el Colegio de Castola, pues esa canción nos la han puesto a todo el mundo, ¿no? Y aquí esa canción, pues como que te traslada a tu niñez, ¿no? Es una canción de la infancia. Nosotros hemos hecho una rumba muy divertida con la chalaparta y tal, donde entra un urflave también, y lo ha metido David Escudero muy flamenco. Y hemos hecho también una versión que hace Pierre Paul Versailles, que es una versión de Léo Ferré, de Avec le Temps, un cantautor francés, que es una versión súper versionada, también una canción muy versionada de Le Temps, la ha hecho Céline Dion y la ha hecho muchísima gente. Y Pierre Paul Versailles hizo la traducción al euskera, pero es un euskera francés, no es un euskera de Iparralde, que le llamamos nosotros, es un es vasco-francés. Pero Montse Cortés en su disco también la hace. Entonces nosotros cogimos las dos traducciones que teníamos de Avec le Temps, metimos la chalaparta con una bailadora, que era Carmela Greco.
Joder.
Y aquello salió, pues imagínate, a mí me faltaba llorar aquí directo nada más.
Desde luego es una propuesta interesantísima, de mucha calidad, y estamos hablando de que el disco contiene también algunas canciones en castellano, y si te parece, Manuel, siquiera un poquito vamos a escuchar un poco de uno de los temas en castellano, que se llama El Tiempo.
Ya no tengo tiempo como de costumbre, llegó la hora y el lugar para olvidar, pero ya no me queda tiempo como de costumbre. Como escribía aquel sabio, no por mucho madrugar, ya no tengo tiempo. Si pudiera yo crear la máquina del tiempo, miraría para atrás, para decirte que te quiero. Una vez esto fue tu culpa, era yo que me quedaba sin mi tiempo, me quedaba sin mi tiempo. Ya no tengo tiempo, como de costumbre, llegó la hora y el lugar para olvidar.
Esta música que estamos escuchando de Sonakai, no podemos definirla como flamenco clásico, pero sí que tenéis, Johnny, mucha influencia de esta música, que es la música que al fin y al cabo es la que más identifica a todos los gitanos de España, el flamenco. Introducís también muchas notas, mucho color flamenco en vuestras composiciones.
Pues sí, la verdad es que no somos flamencos ortodoxos, pero conocemos el flamenco y lo respetamos, ¿no? Sobre todo somos flamencos, ¿no? Es lo que hemos mamado, y para nosotros es impensable y jamás faltaríamos el respeto al flamenco o haríamos algo que nos avergonzaría, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos desde nuestro conocimiento. Sí, es verdad que no somos ortodoxos, pero por ejemplo empezamos el concierto con un martinete, ¿no?
Toma.
Que toca la bis y con, o sea, que al final hacemos cositas que sabemos lo que somos y sabemos lo que hacemos y a dónde vamos.
Nosotros, Johnny, os conocíamos desde hace años, pero hay un momento, el año pasado creo que fue, en el que, yo no sé por qué, pero os dio por presentaros, y a buena hora, a un concurso televisivo que se llama Got Talent, y a partir de ahí fue toda España, ¿no? Porque incluso un jambo tan desaborío como Risto Mejide, pues parece ser que se rindió a la propuesta vuestra, ¿no?
Sí, la verdad. La verdad es que Risto nos dio la vida. Yo también iba con mucho miedo. Digo, ya verás, nos busca la ruina. Nos busca la ruina y no nos deja tocar ni ganarnos 50 euros por ahí, aunque sea. Pero la verdad que nosotros nos quedemos asustados de cómo, de lo que nos dijo, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía. Y al final es un mensaje que nosotros también mandábamos, ¿no? Que el flamenco no es andaluz, ni es de España. Que el flamenco es patrimonio de la humanidad y el flamenco es del mundo, y que hay gente que hay gitanos en Euskadi que se sienten vascos. Entonces lo que queríamos mandar nosotros era eso, ¿no? Era un, pues, también él lo pilló como un golpe cultural, ¿no? Uh-huh. Y viene flamenco del norte, pero también en el norte entra el flamenco, ¿no? Hemos tocado en pueblos y en sitios que hacía 20 años que no se escuchaba una sevillana, por temas políticos y por cómo ha ido aquí la historia de Euskal Herria, ¿no?
Escucha, Johnny, en el programa ese de Got Talent, ¿ganasteis muchas perricas?
La verdad es que salimos empeñados. Pues mira, de verdad que lo digo con el corazón en la mano.
Salimos, es que la gente empeñados. Se cree que eso de la televisión
sí, de
da mucho dinero.
Sí, de verdad que sí, que pero hasta mis primos, me venía yo aquí y me pedía jurgo como que era verdad. Uh-huh. Digo yo, pero escuchadme un poco, si estoy empeñado. Si hemos ido a Madrid 4 veces uh-huh. y a Barcelona 1 vez, 5 gitanos en una pieza furgoneta a comernos aquello.
Claro.
¿Quién consigue un hotel allí en Madrid? Por menos de
¿y cómo está la vida dinero. Aquí en Madrid? ¿Cómo está la vida aquí?
Además de todo eso, ¿no? De que nosotros, pues la verdad, que no somos muy pudientes y está fuera de nuestras expectativas el poder ir allí a gastarnos el dineral que nos gastemos.
¿Pero allí nos daban para el viaje y para la dieta, por
sí,
lo menos?
En semifinales y en la final, sí.
Ah, pero, ahí sí,
pero
ya,
es que
claro.
Fuimos 5 veces.
Anda.
Hay que ir allí, estarse 4 días allí, comer mucho, echar gasolina a la furgoneta.
Bueno, en cualquier caso, el primo ha sido una buena inversión, ¿eh?
Increíble.
Ha sido una buena inversión.
Ha sido lo mejor que hemos hecho en la vida.
Manuel y yo os vimos hace poquito en el Festival Flamenco on Fire de Pamplona. Fue una experiencia
sí.
muy bonita.
Ahí en la Plaza del Castillo, sí señor.
Nosotros estábamos hinchados. Yo esa noche no dormí, porque es que nosotros vimos el cartel que había este año en el Festival on Fire y nos caíamos para atrás.
Claro.
Nos veíamos en el cartel con Estrella Morente, con el Guadiana, con Tomatito, con Israel Fernández,
tú verás.
Con Maite Martín. Bueno, no sé quién, Diego El Cigala.
Uh-huh. Y esa plaza del Castillo, llena de gente.
Uh-huh. Y Tomatito, que estaba allí abajo viéndos también. Sí, sí.
Estuvimos con él, después nos hicimos una foto, me daba hasta miedo agarrar al gitano.
Hay que decir, ahora que estamos hablando de viajes y de actuaciones, que dentro de nada, el 11 de octubre, es decir, esta semana, Sonakai van a estar en Madrid, en el Café Berlín, presentando este disco. El 18 de octubre van a Bilbao, al Cotton Club, y el 8 de noviembre a la Sala Central de Pamplona. Esta es la gira de momento confirmada de presentación de este disco Sonakai de Nonsat. Y qué bonito, qué bonito. Qué bonito
sí,
que Sonakai...
Con muchas ganas de ir para Madrid, que cada vez que pasamos la meseta nos cambia la cara. Llegamos a Madrid y es verdad que dicen de Madrid al cielo, que Madrid es un sitio muy flamenco y muy musical. Y la verdad es que es una ciudad que puedes hacer lo que quieras. Lo que te apetezca, ¿no? A ver si me explico bien. Uh-huh. Te apetece escuchar un directo de salsa y lo encuentras. Te apetece escuchar un directo de flamenco, vas a un tablao y lo ves. Te apetece comerte a las 5 de la mañana unos churros y vas y te los comes. Entonces,
¿y en esos conciertos en directo, Johnny, lleváis la chalaparta o no?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. La chalaparta viene con nosotros a donde vamos. Es un instrumento autóctono de aquí. Y
que no es fácil de transportar, ¿no?
No, la verdad es que tenemos una chalaparta que es como móvil.
¿Ah, sí?
Que tenemos, sí, llevamos a dos chicas que son chalaparteras, uh-huh. que las tenemos locas a las pobrecicas. Porque metemos a chalapardas en los coches, pues imagínate, meter las tablas en los coches. Nosotros, como hemos estado toda la vida en el mercado,
¿No venden chalapardas en el IKEA que se puedan montar y desmontar?
Pues mira, estamos aprendiendo con ellas, de verdad, que nosotros nos pensábamos, digo, estas cuatro maderas, pues a cada una tiene su nota, van en su orden, tienen su afinación, según el tema que nosotros toquemos, ellas pueden tocar porque van a un tono o van a otro tono.
Joder.
O sea, que yo también era un poco inexperto en el tema, de que no sabía que era tan complicado, ¿no? Que digo, pues bueno, tocan la chalaparta y ya está, como que toca un cajón uno, ¿no?
Que va. Pues,
¿qué más va? Difícil afinar la chalaparta que el piano. Casi.
Es que la chalaparta no puedes afinarla. Como no cortes bien la tabla,
claro,
la quita un medio tono y ya la has mangado.
Se coge el hacha y se le pegan dos rebabas y fuera y ya
sí,
está.
Sí, un tono menos. Y aquí el hacha lo sueltan rápido.
Pues vamos a escuchar ahora porque desgraciadamente no tenemos tiempo para más, pero a mí me gusta especialmente la adaptación que habéis hecho de un tema de Benito Lerchundi, el Orenchoa.
Lerchoa, sí.
¿Qué hablabas? ¿Que habla de flores? ¿Comentabas?
Sí, es al final cuenta la historia de un niño y una flor, ¿no? Uh-huh. Que el niño va por el monte y se encuentra con una flor y la quiere coger, pero la flor le dice que no le coja y porque así no va a poder dar su fruto y va a poder ser una flor y florecer, ¿no?
Pues te agradecemos mucho que hayas estado este ratito en el tiempo de la cultura gitana de Radio Nacional. Johnny Camacho, líder del grupo Sonacai, y os deseamos mucho éxito. Que tengáis salud y libertad y Sonacai de Nonchats.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Mucha salud y bendiciones para toda la gente para allí, para el pueblo gitano, y que esperamos ir pronto para allí.
Y para los gachos también, ¿eh?
Sí,
que me está mirando mi compadre.
Para todo el mundo.
Bendiciones para todos.
Bendiciones para todo el mundo. De verdad que sí. Salud y libertad para todos.
Un abrazo y enhorabuena.
Un abrazo grande.
Agur, Johnny. Agur.
Agur.
Mendia larrartia aurkitzen da loretsoa aurrean umetxoa loretsoari begira aurrean umetxoa loretsoari Loreak esan nahi dio umetxo askan azazu jaio naiz libre izateko dezoturik egoteko jaio naiz libre izateko
poema y canción de Benito Lerchundi versionada por el grupo Sonacai. No tenemos tiempo para más. José Ramón Gómez España ha estado en la realización técnica y Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Que paséis buena semana. Os esperamos aquí el próximo domingo. Ojalá que tengáis salud y libertad. Es lo que